Bueno, pues este es un retrato que hace Durero a sus 13 años. Ah, claro, no la puse en aquella clase porque solo tuve que hacer por aquí. Entonces yo no lo voy a hacer. El otro día habíamos hablado de Flandes en general y de, bueno, influencias italianas en Flandes, influencias francesas en Italia, un poco esos puntos de contacto. Y ahora vamos a hablar de un artista perteneciente al ámbito alemán, Durero, que por su personalidad y por su potencia como artista se constituye casi en un tercer modelo a mayores de los de Flandes y el italiano. Aunque veremos que, por supuesto, es impresionable de Italia y de Flandes. En principio, él parte de la tradición del norte, sea que está más cerca de Flandes. Esto que vemos aquí es un autorretrato que realiza él con 13 años. Es una de las obras que destaca el manual. No sé si lo has echado un vistazo. Igual.
Sí.
Bueno, pues.
Porque
Ah, debías de pagar. Muy bien. Pues. Aquí se ve un poco la enorme habilidad que ya tenía este artista a tan temprana edad de 13 años. Siempre un retrato que es absolutamente naturalista, maneja de una forma brillante las convenciones del género del retrato en tres cuartos, pero al mismo tiempo demuestra gran habilidad a la hora de modelar, a la hora de trazar los plegados, a la hora de, bueno, de plantear el gesto del rostro, de trasladar un poco la psicología del retratado, que es el mismo. Dice que lo realiza delante de un espejo y lo guarda durante toda su vida porque él mismo lo aprecia como algo excepcional. 1484. En línea con este autorretrato, pues están otras muchas obras que no perteneciendo a la categoría de arte mayor, son obras muy, muy, muy apreciadas por cuanto demuestran la habilidad de dibujo de lo natural que tenía Durero. El mismo valora estas obras en sí mismas, aunque muchas veces son notas para luego incorporar en una obra más grande. Este tipo de bocetos son muy valorados como piezas independientes. Vemos ahí una liebre, que es de 1502, animales y plantas. Esa planta es de 1526. Vemos la representación de ese rinoceronte de 1515, que tiene que hacer, en este caso, no del natural. Y ahí está la razón de que lo veamos tan diferente comparado con las otras dos obras. Este rinoceronte lo tiene que copiar indirectamente de otro autor, porque parece ser que un rinoceronte fue llevado a Portugal, no sé si para regalo de un rey. Pero en el desembarco parece ser que cayó al agua y murió. Entonces, parece ser que Durero no llegó a copiarlo del natural, sino que lo tuvo que copiar de segunda mano. Por eso lo vemos un tanto extraño, creado, aparte, aunque sí lo reconocemos como un rinoceronte, nos llama la atención esa especie de costras, armaduras que envuelven su cuerpo, ¿no? Digamos que el concepto teórico determina la representación visual. Y si Durero en principio tenía el concepto de que, manejaba el concepto de que el rinoceronte era un animal cuya piel era como una armadura, es posible que eso diera pie a dibujarla como una armadura, precisamente. Bueno, esa es la diferencia de dibujar de natural o dibujar de memoria.
La liebre es como un icono.
Sí.
Es una cosa.
Es uno de los iconos así de que vemos. Sí, es verdad. Es que Durero también fue un gran creador de iconografías. Y bueno, aunque quizá no sean estos los mejores ejemplos, pero sí, en parte, ¿por qué no? ¿Por qué no esa liebre, digamos, que se convirtió en un bagaje ahí que tenemos, que bueno, que nos condiciona a la hora de ver, ¿no?
Sí.
Las liebres o de representarlas.
Sí.
Pero Durero realiza un viaje a Italia. Se habla de que hace un viaje hacia 1495, aunque hay controversias en cuanto a esto. Pero es posible que lo haya hecho porque a partir de ese momento empieza a plasmar... Qué malvado, ¿no? También no sé qué va a pasar. Empieza a plasmar rasgos que nos recuerdan a la pintura veneciana. Bueno, dicho sea de paso, estos viajes, como gran parte de su actividad artística, es financiada, en el caso de Durero, por un mecenas, otra lo más común en el Renacimiento. Los artistas sin mecenas difícilmente iban a ninguna parte. Y en este caso tenemos a un mecenas en Nuremberg, se llama Willibald Wilhelm. Heimer. Bueno, entonces tenemos a Durero en Venecia, haciendo esta Virgen del Rosario. Vemos claramente que esto es nuevo. Esto es una forma diferente de pintar comparado con lo que habíamos visto en el Renacimiento de Florentino. En Roma, vemos que aquí, sobre todo, se compone con el color. Que la forma pasa a un segundo plano. Y a primer plano pasa la luz, el color y la creación del espacio. Pero ¿cómo? Pues a través del color, sobre todo. Es decir, la pintura en sí tiene mucha más importancia que la luz. Y luego la paleta que usan los venecianos, de colores intensos, contrastes vivos, también es una característica muy, muy común. Curiosamente, esta obra, que tiene eso, la parte ibero-alemana más la parte veneciana, a su vez, lo que representa es también una especie de reconciliación entre Alemania e Italia. Bueno, más concretamente, entre el imperio y el papado. Era Maximiliano I y el papa es Julio II. No sé en concreto cuáles eran las condiciones del conflicto que los enfrentaba en ese momento, a lo mejor tú lo has visto, pero el caso es que se requiere un acto de reconciliación y es algo que están demandando pues, la colonia de alemanes en Venecia. Pues tenemos ahí, por un lado, al Papa a la izquierda, al Emperador a la derecha, siendo coronados por la Virgen y el Niño. Eso por un lado. La iconografía hace referencia también a la típica Sacra Conversación, donde aparecen orantes a los lados, como si fueran los orantes del cuadro, son los que ofrecen el cuadro. Bueno, pues esa iconografía es tomada de Italia. Así como las cuestiones formales, del color, son tomadas de la Italia veneciana. Y lo otro hace referencia ya a una receta aún más, bueno, italiana, pero con más tradición aún.
Y además, de la traducción italiana también es un poco el mencionar estos personajes como los ángeles.
Sí, ¿no? Sí, también lo habla el libro. El hecho de plantear los Puti de esta manera, simétrica además, una formación pues ordenada y simétrica, bueno. Sí, también estaría dentro de la tradición italiana. Pero por otra parte, están los retratos. Es un cuadro lleno de retratos. Tenemos el elemento idealizado, el rostro de la Virgen, el rostro del Niño, y luego tenemos los retratos de personajes coetáneos, personas reales de ese momento. El mismo Durero aparece. No sé si lo ves. La forma de firmar su cuadro.
Sí.
Ya lo ves. Aquí. Yo creo que es aquí. ¿No? ¿No te parece?
Sí.
Sí, exacto. Con pintas de Nazaret.
Sí.
Bueno. El estilo veneciano lo incluye bastante, tanto que cuando vuelve a Alemania sigue tomando cosas de él. Adán y Eva, 1507. El planteamiento más pictórico y más preocupado por la luz, por ese modelado mediante la luz, esa preocupación por la anatomía y el desnudo, y más italiana en genérico, bueno, pues nos están hablando de un Durero más impregnado de Italia. Fíjate cómo se van salpicando esas manchas de blanco a lo largo de los cuerpos, sobre todo se ve en Eva. Esas marcas de blanco, claro, pues sirven para modelar, para crear volumen a los cuerpos y darle rotundidad. Mientras que la línea tiene menos peso. Bueno, en este cuadro en concreto aún hay bastante, pero creo que en este otro se nota mucho más lo veneciano. Pues sí, muchísimo más. Esta es la Santísima Trinidad de Viena, de 1511, y bueno, un poco que decir, el color de la iluminación, como en el, la Virgen del Rosario. El uso del color y la iluminación parecidos. Y al mismo tiempo nos encontramos con que aparecen retratos también. Ese tipo de rojos, mayores, o ese color tan intenso es muy típico veneciano. Y cuando se usa, trae a la figura hacia primer plano. Visualmente causa ese efecto, mientras que las tonalidades más frías llevan hacia el fondo al objeto que, las, que se representa con ellas. Y por último, tres grabados, o sea que dejamos la pintura y el color y nos paramos en la calcografía. Los, bueno, creo que son grabados en polvo, en esas calcografías. Bueno, son tres que destaca el manual. Por un lado el caballero, la muerte y el diablo, arriba a la izquierda, la melancolía, arriba, no, abajo, en el medio. Y San Jerónimo en su estudio, arriba a la derecha. Entonces son tres grabados, tres imágenes que se complementan entre sí por su sentido, por su simbolismo, por su sentido alegórico. Son representaciones, son iconografías donde lo más importante está en el significado que esconde. Claramente hay un punto enigmático en ellas, muy fuerte. Son de 1513, las tres. Por un lado reconocemos bueno, la iconografía del caballero italiano, la hemos visto varias veces, en el caso de los condottieros, en el caso de Donatello. Vemos al típico caballero italiano, que ahí se representa avanzando firme, con la esperanza, se dice, se interpreta así, con la esperanza de llegar a aquella ciudad que se ve al fondo, en el horizonte. Pero mientras tanto, atraviesa un lugar desolado, peligroso y habitado por demonios o por seres monstruosos. Entonces viene a ser un poco, viene a hacer referencia un poco a la fe, al caballero en la fe. Bueno.
La idea de la pertenecía más o era un global que se ponía como
un ritual. Yo creo que no necesariamente tenían por qué pertenecer a libros. Los grabados muchas veces se publicaban como piezas sueltas, como estampas que circulaban, que tenían una gran circulación y que también por eso iban reproduciendo los tipos y las recetas y los modelos. Pero sí, muchas veces aparecían en libros, pero no necesariamente. No necesariamente. Hay muchos grabados que se vendían como estampas sueltas y hoy en día el mercado de grabados que hay, muchos están atados en libros, igual porque se publicaron así en su momento, pero otras veces son sueltos. Se imprimen con la plancha correspondiente sobre un papel que va aparte y se vende como independiente.
¿Sería algo similar?
¿Sería?
Sería algo similar.
Sí, por ejemplo, sí. En este caso serían todas las diferentes variedades que hay de grabados en metal.
Sí.
Calcografías o, bueno, exactamente el mundo del grabado es complejo, pero la litografía no aparece hasta el siglo XIX. Entonces, en ese caso ya habría eso. No vas a ver ninguna litografía en este momento. Y de grabados en madera puede haber alguno, porque el grabado en madera tiene una tradición muy popular, bueno, la xilografía, aunque propiamente la xilografía luego se reinventa a finales del siglo XVIII, igual se conoces un poco el tema. Sí, bueno, en esta época se usaba el grabado en madera cortado a la fibra. Y entonces, a la fibra quiere decir en el sentido de la fibra, de la madera. Y entonces, pues daba lugar a unos hitos de esto. Quiero decir, con ellos, con ese tipo de grabado en madera, hacía representaciones que permitían un poco grado de detalle. El taco tal y como estaba recortado y como estaba horadado no permitía mucho detalle. Pero en el siglo, a finales del siglo XVIII, ya entrando en el XIX, se empieza a difundir una nueva forma de xilografía, que es a contrafibra. Y de esa manera, haciendo el taco con madera igual de boj, por ejemplo, que eran de las más duras que había, para este tipo de tareas eran las ideales, pues se podían hacer representaciones muchísimo más detalladas y el taco tenía muchísimo más aguante, simplemente por una cuestión de corte, del corte de la madera. Se cortaba contra fibra. Contra fibra, atravesando. Claro. Y en cuanto a eso, de ese mundo lo conozco un poquillo más, al menos lo de la xilografía del 19. En cuanto a eso, sé que en gran parte los grabados aparecían dentro de publicaciones, revistas o libros. Ese tipo de grabados, por lo menos. Pero luego había otros, por ejemplo, las litografías muchas veces se vendían como estampas sueltas. O a lo mejor en colecciones de xilografías, pero que no eran libros con texto.
Sí, porque ya en esa época hay muchos de los planos, mapas, ¿sí? Son criptografías.
Sí.
Pues para la superficie, para la práctica.
Y luego las litografías también son relativamente fáciles de conocer, porque luego hay hay un prototipo de esquema, cómo se presenta la litografía, lleva las firmas a los lados, se indica que es litografía, muchas veces se dice litógrafo. Bueno, sobre todo cuando hablamos de litografías que son vistas de ciudades, más estilo. Suele aparecer un título grande en el medio, abajo, fuera del cuadro, fuera de la imagen, y luego los autores. Pero bueno. Estos son todos grabados en metal. Con toda seguridad, pero luego voy a precisar, no te sabría, no me atrevería a precisar. Normalmente se usaba el cobre, pero bueno. Porque luego, claro, pero luego se puede, hay aguas fuertes, aguas tintas, hay un montón de detalles que me meto en un jardín y sí, vamos a hablar de eso.
Me parece la sí, la tengo como
Sí, ¿te
aparece
parece? La firma.
la sigla.
¿De dónde la firma? ¿Parece?
Sí.
Sí, yo creo que también lo firma. A ver, creo que a ver si lo podemos ver.
Como una firma
Sí,
de
sí, 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 sí. Mira, yo creo que aquí está. Aquí hay uno. A ver, voy a coger una palabra un poquito más. Está. A ver la fecha. Mira, creo que aquí hay algo. No me sé. Que sí está. Con toda seguridad en alguna parte está. Sí, claro. Que sí que se veía claramente aquí, en los anteriores.
sí.
Pasa que en este caso, pues, está un poquito más camuflado, pero estar está. No, lo mejor se ve es aquí. Bueno, vamos a mandarlos. Aquí está. Entonces, esto se ve perfectamente. El año
y el año. Pues
sí,
esta sería su firma, no solo la
fotografía, también es su firma, en todos los casos. Sí, no solo en los grabados, claro, es dibujos y pinturas. Sí, es llamativo en eso, que marcara siempre la fecha, el año y firmara de esta manera, tan, de una forma así como muy icónica.
Sí.
Muy moderna. Bueno, ¿y qué decíamos de esto? Pues, por un lado hablábamos de la fe, el caballero militar italiano, ese condottiero que avanza firme con la esperanza de alcanzar la ciudad, y luego está la melancolía, que viene a hablar un poco del carácter del mismo y del carácter del artista en general. Una persona reservada, introvertida, con carácter ensimismado, pensativo, meditativo. Bueno, habla del carácter artístico en general, pero particularmente de eso, de él mismo, del autor. Y todos, bueno, en gran parte los objetos que lo rodean, cada uno con su matiz concreto, complementan y adjetivan esa simbología. Cada uno tiene una simbología especial y van y sumados, los apuestos, como están ahí, parece que están, bueno, situados de una forma completamente antinatural, pero es que se trata de una imagen alegórica. Se trata simplemente de decir algo con cada uno de esos objetos. Y no solo objetos, sino también gestos. Porque este gesto, que es el que estás poniendo tú ahora, por ejemplo, pues ese gesto es el típico, la iconografía típica, reconocida de la melancolía. Cuando, no solo en este momento, a lo largo de la historia del arte lo vemos un montón de veces. Cuando se quiere representar a una figura meditativa y pensativa, pero con ese componente de melancolía, una cierta tristeza meditativa, sí. Puede tener componentes de nostalgia, pero no necesariamente. Bueno, pues se utiliza este gesto. La cabeza apoyada en la mano. Entonces lo veremos muchísimas veces. Hay un cuadro bastante conocido en Munch, que es uno de los que más, dentro de, o sea, en el siglo XX, ya los más recientes, es uno de los más icónicos. No sé si te suena. Melancolía de Munch, se titula exactamente igual.
Sí, claro.
Y se usa el mismo gesto. Bueno, como no tenemos aquí a más gente, pues lo buscamos. ¿En dónde? Sí, 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 sí. Bueno, aquí lo tienes, ¿ves? Sí, es el mismo gesto. Y también se llama, no vamos a hablar ahora, esto ya tengo por otra asignatura. Pero bueno, el gesto es el mismo. De la misma receta. ¿Qué más? Y por último, pues hace referencia a con ese San Jerónimo en su estudio, representado en un ambiente como de recogimiento y de tranquilidad y de concentración, pues hace referencia al trabajo intelectual del cristiano. Usando a San Jerónimo, porque San Jerónimo es modelo de ese trabajo intelectual del cristiano. Y hay un elemento, curiosamente, que emplea aquí para que no es un objeto ni es un gesto, pero que también tiene un componente iconográfico fuerte, un componente semántico muy fuerte, y es el uso de la perspectiva. Esa fuga en profundidad de la habitación, por otra parte, va a ser muy común luego en los interiores holandeses, por ejemplo, en Vermeer. Pues es una manera de simbolizar El trabajo intelectual. Así que, en conjunto, las tres obras, bueno, por cierto, ese típico interior holandés que luego veremos en el futuro, además de la fuga en profundidad, siempre va a tener una ventana a la izquierda. Es muy, muy típico, y además de diversos autores, pero en el caso de Daniel se ve muchas veces. En conjunto, las tres obras se complementan. De alguna manera representan, por un lado, la vida activa, la del caballero, la vida meditativa, la de la melancolía y la vida intelectual. O sea que son como tres esferas morales y de actividad, según una clasificación que tiene como origen medieval. Pero al final, ¿qué conclusión sacamos de estas referencias simbólicas que usa el Vero? Claro, es que estas obras van mucho más allá de lo realmente formal, es que son puro simbolismo. Y al ponernos en este registro, al ponerse Durero en este registro, lo que viene a resaltar es un poco el fundamento intelectual del arte, el fundamento conceptual del arte y su propio papel como artista intelectual, como artista culto. Erudito, dice el libro, erudito. Cosas muy parecidas se dirán también de Goya en su momento. Porque muchas de sus obras se han interpretado en términos de emblemática de los siglos XVII y XVIII. Libros de emblemática, alegorías, metáforas, referencias simbólicas. Y eso lo que viene es a profundizar en el carácter erudito del artista. No solo es una persona que pinta bien, sino que tiene ideas detrás, que las le dan soporte.
Es curioso, no sé por qué, que se repita tanto la cada vez más en las imágenes. No como los trabajos. O sea, puede ser un poco esa interpretación de lo que es un clase como artista intelectualmente, como algo distintivo a la persona y lo primero, ¿no? De la creación artística.
Pero dime un ejemplo.
Aquí.
Sí, aquí.
Que aparece en el carabelo.
Sí.
Y además como saltado.
Ajá, vale. Lo que pasa es que los simbolismos pueden ser muy diferentes. Claro, por un lado está el momento mori de las parábolas, y recuerda que vas a morir, todo esto. Bien, ese símbolo es evidente. Pero luego, ¿qué puede significar aquí los animales que aparecen al pie, por ejemplo, de San Jerónimo? Que es, creo que parece un ciervo, ¿no? Y luego un león. ¿Puede ser un ciervo? Sí.
Es que, a ver, aparece el animal salvaje como lo vive. En el de la melancolía y en no, como lo
decir. Yo no sabría en este caso concreto, pero el león viene siendo un símbolo de poder, sí. Que duerme, poder contenido, poder calmado, poder concentrado. Pero que puede explotar, digamos, que tiene capacidad para manifestarse, que puede despertar. Pero en todo caso sería una referencia a la concentración, pero bueno, pero con fortaleza. Luego, esto que aparece al lado, no sé si es un perro, un ciervo, no sé si tiene cuernos o no. No, no los tiene, es un perro. Es que es un perro, no, si lo viéramos mejor, pero es que el traje es de tamaño y no es muy bueno. Esto que aparece aquí debe de ser otro objeto. Y este de aquí es un perro. Podría ser un perro. Y siendo un perro, pues podría compararse con este otro. Los perros hacen referencia a la fidelidad muchas veces. Y en otros casos, cuando aparecen ladrando y en alerta, hacen referencia a la traición y al engaño.
El perrito aparece en la comunidad, ese es el calidad.
Claro. Pero bueno, ya te digo, por un lado tenemos los símbolos, los significados habituales que tenemos a determinados símbolos, y después está el significado concreto que pueden adquirir en esta obra. Porque sí, puede participar algo del significado general del que estamos hablando, pero luego, en conjunto, interactuando unos con el otro, pues a lo mejor hace referencia pues, a algo más parecido a esto que hemos descrito aquí, ¿no? Que no viene a ser otra cosa que lo que dice el manual. Pues eso, una referencia a las tres esferas morales y de actividad, la vida activa, la vida meditativa, la vida intelectual, no sé, digamos, una visión de los campos de los tres campos de la moral dentro de la vida. No sé, podría ser algo así. Bueno, aquí aparece también otro perro, pero aparecen dos caballos. Pero uno de ellos está montado por una especie de medusa. Parece un ser con unas serpientes en la cabeza.
Sí. Eso es una que si quieres llegar a conseguir, llegar a la plaza, o sea, al final, la propia tendrás que pasar por muchas dificultades en la presentar, por lo que yo te
y avanzar impasible.
Bueno, pues no es eso,
Bueno, yo aquí lo veo claramente la firma, ¿eh? Está la A y la B. Ahora la veo perfectamente. Y encima está la A. Lo que pasa es que lo tapé un poco con la flecha. ¿Lo ves, no?
Sí.
También hay un memento mori. Son como avisos a navegantes, mensajes moralizantes. De cómo se debe tomar uno la vida para tener éxito. Pero éxito en un sentido ético, ¿no?
Sí.
Y vamos a cambiar de tercio completamente, porque nos vamos a ir a arquitectura ahora. Bueno, esto no es arquitectura, pero solamente para simplificar uno de los personajes de los que vamos a hablar. Bueno, una familia, la familia Mendoza, para ser exactos. Este es el sepulcro de Pedro González de Mendoza, una figura muy importante durante la época de los reyes católicos. Se lo llegó a calificar como el tercer rey de España, la influencia que tenía. Y se hace este sepulcro en Toledo, un sepulcro a la italiana, que en realidad no se lo hace allí, porque se lo trae de Italia. Está atribuido a Andrea Sansovino. Aparece en el mismo capítulo, en este mismo capítulo 5, estamos viendo de tradiciones vernáculas, se hace referencia a este sepulcro y a otros. Pero ese tema, ese epígrafe, me lo he saltado. Solamente doy este par de datos para contextualizar lo que vamos a hablar. Porque los Mendoza son responsables de la construcción de varios edificios, varios palacios que suponen la entrada del Renacimiento en España, con todos los matices locales que se quieran dar, pero la entrada del italiano en España. Estamos hablando de finales del siglo XV y ya del siglo XVI. Pedro González de Mendoza muere en 1495. Su sepulcro yo creo que ya entra, no sé si llega algo posteriormente, ya raya en 1500. Bueno, se puede hablar a partir de 1500. Durante el 480 Italia aún está más bien encerrada en sus... O sea, el 1500 es más bien italiano, hasta 1500. Es a partir de ahí cuando empieza a difundirse a gran escala. Este es el castillo de la Calahorra que está en Granada.
De
la Calahorra.
¿1509?
1506, la traza. es de 1506, más o menos, atribuida a Lorenzo Vázquez de Segovia, porque era el arquitecto de la familia. Pero no se sabe seguro. Y es construido, promovido, por un tal Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza. O sea, que tiene un nombre como el Cid, pero no nos comunicamos. Se llama Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza. Nada que ver con el Cid. Es hijo del anterior Mendoza. Como te había dicho, Pedro González. Mendoza. Entonces, este Rodrigo había vivido en Italia y parece ser que, bueno, es influido por lo que allí ve y construye, promueve la construcción de este castillo, para el que se decanta por el estilo clásico en muchos de los elementos. Quizá no es especialmente apreciable desde el exterior, que podemos ver un castillo muy equilibrado en cuanto a los volúmenes, muy ordenado, vemos esas dos torres a los lados con esos matacanes y ese cuerpo intermedio de los matacanes y esos dos cupulillos encima de los, como si fuera un bueno. Sí, esos dos tejadillos con forma de media naranja encima de las torres. Pero bien, lo más interesante y lo más claramente renacentista que encontramos aquí es una cosa que ya nombramos el otro día, por un lado, la escalera. La escalera, como ya lo nombramos el otro día, ya no nos detendremos más, pero bueno, es una, decir que es una escalera típicamente española, en el sentido de que es una escalera de caja abierta, contrario que las italianas, que solían ser de caja cerrada, es decir, que todos los tramos iban envueltos en pared y techo. Bueno, pues esta es escalera abierta, que adquiere un aspecto muy monumental. Vemos que utiliza, bueno, esta entrada, el formato clásico, con arco de medio punto, estas columnas con capiteles clásicos, bueno, estos arcos con casetones y florones en medio, bueno, a lo largo de la rosca. Pero lo que no nombramos es el patio. El patio que se inicia en 1509. Se dice que es del ámbito del escultor, un escultor italiano, Michele Carloni. Y claro, nos recuerda claramente a los palacios italianos, como pues, el de Michele Carli, por ejemplo. Ahí tenemos ese patio, en dos cuerpos, formado por galerías con arcos de medio punto, apoyados en columnas que, bueno, realizan, llevan a cabo una especie de superposición de órdenes, como se ha dicho al uso, como es habitual, y en la parte de abajo se usa un orden más recio, más grueso, de columnas más gordas, aunque no percibo claramente el orden del que es el capitel, pero puede ser un orden, no sé, podría ser un orden, parece un orden corintio. Y en el superior, pues igual tenemos un orden compuesto, no lo sé, pero vemos que son columnas más delgadas, más esbeltas. Todo el patio está abierto, todo, hay galería tanto en el bajo como en el alto, y se utilizan esos motivos en las escrituras de los arcos, que son como especies de emblemas heráldicos. Se usan, que se colocan en todas las escrituras.
En la galería de arriba, la cuando se hace esa bóveda,
las bóvedas, sí. Yo, sí.
Cuando termina la pared,
sí. Sí. Sí.
Estructuralmente, eso es una pilastra oculta que apoya.
Yo lo llamaría un ménsula. A ese capitel que sobresale,
sí,
le llamaría ménsula, sin duda.
Porque realmente el peso de la obra no se puede caer. Vale.
Los elementos estructurales a veces son difíciles de, bueno, había que conocer. Nosotros, como historiadores, a veces tenemos solo lo que vemos, pero no, lo que no vemos a veces se nos puede escapar. No sabemos cómo está construida el tema interiormente, pero a ver, lo lógico es que ese elemento sí tenga una función portante. sobre todo en este momento en que no se usan este tipo de elementos como pegatinas de adorno. No, normalmente tienen una función importante. Yo creo que está recogiendo la carga del arco. Sería lo lógico, sí.
Claro, en esta arquitectura no tiene sentido. En otras pueden ser partes más culturales, que sea un adorno y que realmente haya un techo y se haga de otro material, pero no, esto sí puede ser.
Te llamaste antes bóveda bahía.
Bóveda bahía.
Pero yo no le llamaría bahía, a mí me parece una bóveda de arista.
Arista.
Me lo parece, porque la bahía no tiene esos nervios marcados, ese arco marcado. O sea, igual, yo creo que son dos bóvedas de cañón cruzadas, creo. Es lo que me parece. Yo veo por el lado de aquí ya sabemos que es un medio punto. Por el lado del fondo yo también veo un medio punto. Ahora, aquí hay un arco de medio punto. Perdón. Sí, sí, podríamos verlo a lo mejor en otra foto buscando en internet, pero habría que ver qué forma describe esto, aunque no haya nervio, aunque no haya nervio. No sé, no, en caso de duda no te mojas. Lo podríamos ver con otras fotos y asegurarnos.
Sí, yo sé si va a ser la cinta, porque el exterior es como a mí me recordaba que estaba mucho amor canetas caras que tenían su tiempo, porque está el interior es italiano.
En el sentido de que en el exterior no se cuida, es muy acastillado, muy rudo, y el interior es una arquitectura hecha para el interior. Sí, sí, en ese sentido sí. Claro. Claro, pero a ver, hacia el exterior no deja de ser un castillo, no es un palacio urbano. Entonces le concedemos que no sea un edificio lleno de ventanas y completamente regular. Pero bueno, en ese sentido sí, recuerda un poco al concepto de la arquitectura islámica que estaba hecha para lo privado, volcando hacia dentro. Los castillos en general, pues sí, no. Bueno, claro, sobre todo en el momento ahora del Renacimiento, se pueden marcar este tipo de patios en el medio, pues el interior luce mucho más. Sí. Aunque no sé, bueno, los castillos propiamente medievales no sería así en absoluto. Bueno, y luego esa inscripción que tenemos todo a lo largo del entablamento. Bueno, eso también es lenguaje clásico, por supuesto. Pasamos al Palacio de Cogolludo, que está en Guadalajara, que se acaba en 1495 y está promovido por otra persona que tiene que ver con los Mendoza, Don Luis de la Cerda, que es duque de la Limaceli. Y está integrado en esta familia porque su hija se casa con el Rodrigo que hablamos antes. Con Rodrigo Díaz de Vigo. ¿Qué tenemos italiano aquí? Bueno, esto no es un palacio al uso de los que se hacían en España hasta ese momento, en absoluto. Pero sí hay elementos góticos, elementos de tardogóticos o de arte isabelino, ya, ¿no? Arte del estilo Reyes Católicos. Como por ejemplo las ventanas. Las ventanas sí son un resto gótico, o esa crestería que vemos en el coronamiento. Esa crestería tan calada, que bueno, no deja de ejercer la función de una balaustrada prótera, como puede ser una balaustrada clásica. Lo que pasa es que se usa una crestería. Se usan unos motivos decorativos así muy calados, ¿no? Como si fuera. Bueno.
Sí.
Sí, como si fuera un muro calado. Con formas así decorativas. Vale, y en cuanto a la italiana, vemos que es una fachada muy ordenada, organizada axialmente, como los palacios romanos. Veíamos que en los palacios florentinos a veces había varias puertas, el planteamiento no era tan axial, aunque fuese ordenado, pero luego, en el caso de Roma, vimos el Palacio Farnese, que estaba el de Roma, y aunque en muchos aspectos parecía el Palacio Florentino, veíamos cómo se destacaba la puerta en el eje central. Se destaca esa puerta, se coloca una especie de medallón arriba con un escudo, bueno, y otros motivos decorativos también en ese frontón, que es un frontón de medio punto. Vemos también otro escudo, vemos que hay unas columnas a modo de, bueno, flanqueando la portada, las columnas que parece que están envueltas por guirnaldas o, bueno, están decoradas por vegetación. Y que también, bueno, tiene un formato clásico, eso habla un lenguaje clásico. Lo que no habla tanto el lenguaje clásico son las ventanas con el parteluz. Aunque recordemos que los primeros palacios florentinos tienen parteluz. Y usan ventanas que en algunos casos, bueno, sí tienen recuerdos góticos. También es italiano ese almohadillado. Lo que pasa que es verdad que solemos ver el almohadillado en los cuerpos bajos, mientras que conforme ascendemos se suele graduar hacia un paramento menos abultado, menos rudo. Porque en este caso el paramento almohadillado ocupa los dos cuerpos. Sí, no, pero sí, yo creo que están igual de labrados y tienen la misma profundidad. Y se les hace un bisel en todos los casos, de tal forma que, tal y como dice el manual, da apariencia de piedras engastadas sobre la pared, piedras preciosas, ¿no? Sí, da un aspecto como de riqueza al muro. Bueno, y la cornisa también es una cornisa volada, también es un elemento común en los palacios italianos, con esos dentículos en la parte inferior. Bueno, tiene mucho de italiano. Ah, por cierto, la Banca Medicea de Milán, el edificio de la Banca Medicea, que aparece representado en el Tratado de Filarete, es un edificio parecido a este y que también tiene ventanas góticas. Ah, pero ¿para qué lo digo si lo puedo enseñar? Para eso lo he traído. Ese es el edificio de la Banca Medicea.
Eso es que, o sea, ¿sigue existiendo?
No.
No.
En Milán, que se sale un poco de esta órbita del primer renacimiento, el gótico arraiga durante mucho, todavía tiene mucha vigencia, ¿no? Durante el 480 está muy vivo. Cogolludo. Acabamos con Cogolludo y, bueno, son las 8 y 5, ya casi me dejaremos.
Sí.
Cogolludo. No, este, el anterior es Cogolludo. Este es el del Infantado, en Guadalajara. Pero el próximo día lo partiré de aquí,
vale,
para que lo veamos también.
Vale.